Álvaro Arias está hablando.
A través de la resolución número 7, algo así, de fecha 28 de diciembre de 2017. Y por ese motivo, sigue diciendo la fiscalía, estamos requiriendo prisión preventiva para él.
¿Pero todavía no se cumple la orden de detención por parte de la policía?
No, no. ¿Por qué? No sé. No. Ahora en que son fiscales, ¿tú? Sí, así es. Según dice Victoria tiene. No, no, pero no. A mí no me consta, si no vi yo el oficio, pero ella dijo que sí, ¿eh? Y supongo que va a ser así.
A ver, doctor.
No, estamos sumando recién, es ayer pasa, le quiero saludar a estudios.
Hola, Javier, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo aquí desde la Unión 800 AM.
Muchísimas gracias, igualmente.
Bueno, interesantísimo puede ser esta charla, doctor. ¿Su cliente no se presenta ante el juzgado esta mañana?
Sí, así es, Javier. Mi cliente no se presenta al juzgado esta mañana, no por un acto de rebeldía ni por otro motivo, sino que sencillamente porque nosotros hemos planteado una nulidad, como estaba diciendo anteriormente, y como consecuencia de ese incidente de nulidad planteamos una reposición con el de apelación en subsidio. Uh-huh. El viernes pasado el juez rechazó la reposición. Hay que decir que la misma situación está procesal, está viviendo, vamos a decir, la defensa de Oscar González Aérez. Y en la resolución que rechaza la reposición, a su turno le concede la apelación que hemos interpuesto subsidiariamente. Entonces, por imposición del Código Procesal Penal, se tiene que suspender los efectos de esta providencia que fija la audiencia de imposición de medida, ¿verdad?
A ver, entonces, el lenguaje común significa, ¿ustedes apelaron qué exactamente, doctor?
Nosotros apelamos, o sea, a ver, desde el punto de vista procesal, cuando los jueces pueden dictar providencias, resoluciones que son autos interlocutorios y sentencias.
Sí.
La sentencia es, bueno, como sabemos todos, una sentencia que culmina un caso. Uh-huh. Los autos interlocutorios son aquellas resoluciones mediante las cuales el juez, por ejemplo, puede hacer lugar a un incidente de nulidad, puede rechazar un incidente de nulidad, etcétera. Y las providencias. Las providencias son las decisiones que el juez debe dictar a través de simplemente un párrafo o dos o tres y señalando una orden de su parte. Entonces, las providencias son recurribles. ¿A través de qué son recurribles? A través de recursos de reposición. Uh-huh. Y el recurso de reposición tiene que resolver el mismo juez que resolvió esta providencia al referir la admisión del acta de imputación y la fijación de la audiencia del 242.
Y ustedes que rechazan es el acta de imputación porque se utilizan estos audios sin orden judicial como elemento, doctor.
Exactamente. Entonces, al plantear la reposición, planteamos con apelación en subsidio. Uh-huh. Y eso determina que el expediente debe ser remitido a la Cámara de Apelaciones para confirme o no esta reposición que el juez rechazó el viernes pasado, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, el hecho que su cliente no se presente a esta audiencia fijada no implica que que se tenga que emitir orden de captura y demás sobre Raúl Fernández Littmann.
Yo entiendo que no, Javier, porque te digo, el Código Procesal Penal la tendencia, las resoluciones de los jueces cuando se plantean este tipo de casos funciona, como yo estoy diciendo, de conformidad a lo que señala el artículo 454 del Código Procesal Penal, que dice que la resolución no será ejecutada en dos ocasiones, durante el plazo para recurrir y mientras se tramita el recurso. Y ahora se está tramitando el recurso. Entonces, el efecto de esa providencia, que es la audiencia de imposición de medidas, no se puede ejecutar porque está impugnada, está apelada la decisión del juez. Uh-huh. Así es, Javier.
Ya, bien clarito. Recuerdo que cuando empezábamos a describir un poco parte de lo que es esta débil investigación fiscal, y el hecho que me refiera de este modo no significa que esté a favor suyo o de su cliente, doctor, aclaro de entrada.
Sí, sí.
Pero prácticamente sí. La fiscalía está predisponiéndole a los abogados de los acusados a accionar contra los audios porque utilizan como base de investigación eso, no como indicio de investigación.
Exactamente, Javier. Lo que yo decía a tus colegas en otras ocasiones, nosotros cuando decimos que los audios son ilegales y no pueden ser utilizados en juicio, de ninguna manera señalamos que la fiscalía pueda investigar hechos. Lógicamente que puede, y reivindico que el Ministerio Público pueda investigar y puede imputar y puede hacer todo lo que señala el Código Procesal Penal. Uh-huh. Lo que sí digo es, no puede utilizar un elementos probatorios, en este caso, que son viciados de nulidad y que es muy notorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer la fiscalía? Y realizar otro tipo de actos investigativos, llamar a declarar, pedir un informe, ver, hacer un inventario de las causas que en donde se sospecha se perpetró ese hecho punible de tráfico de influencias, etcétera, etcétera. O sea, yo no soy quien para señalarle al Ministerio Público qué tiene que hacer, ¿verdad? Pero ya que me toca el tema, te estoy diciendo que debería de utilizar otros recursos del Ministerio Público para poder uh-huh. investigar realmente este hecho, ¿no?
Son tres los casos: tráfico de influencia, asociación criminal y cohecho pasivo agravado.
Sí, el que se le atribuye a mi cliente.
¿Y ¿Por qué digo?
Porque a otros imputados se le atribuye otro, por ejemplo, a Carmelo, soborno. Y creo que al otro abogado que está imputado también.
Uh-huh. Para estas tres figuras, la fiscalía en el acta en el que pide que se admita la imputación utiliza la grabación que le pidió a ABC Cardinal.
Exactamente. La única prueba que señala la imputación son los audios. No señala absolutamente otra cosa más que la de los audios. Uh-huh. Por eso nosotros decimos de que debería revisar nuevamente el Ministerio Público su acta de imputación, porque verdaderamente no está fundada, porque el único fundamento utilizado es nulo.
Pero ¿quién fue el magistrado que admitió el acta de imputación?
Hugo Sosa Pasmor.
El mismo magistrado ante quien debió comparecer hoy.
Sí, señor. Y que, entre paréntesis, es interino, porque el verdadero, el que va a ser el juez durante toda la etapa preparatoria, va a ser Óscar Delgado. Solamente que está de vacaciones y le interina Hugo Sosa Pasmor ya antes del año nuevo. Uh-huh. Por eso ya, allá, porque la primera imputación, Javier, se presentó el viernes 22 de diciembre.
Sí.
El siguiente, en horas de la tarde. El siguiente día hábil a ese viernes 22 de diciembre fue el martes 26 de diciembre, después de Navidad, ya en ausencia de Óscar Delgado. Entonces, por eso desde el 26 de diciembre le está atendiendo el despacho de Óscar Delgado el juez Hugo Sosa Palma.
Uh-huh. Ya, bien clarito.
Sí.
Con respecto al enriquecimiento ilícito, que la fiscal Victoria Acuña inclusive pidió datos de cuentas bancarias, ¿esas cuentas de su cliente fueron congeladas ahora mismo o cómo están, doctor?
Sí, sí, sí. El viernes pasado el juez Gustavo Amarilla, estamos hablando ya de otra causa, ¿eh? El juez Gustavo Amarilla admitió esa imputación y con medida preventiva, vamos a decir, ordenó la inhibición de vender y grabar bienes de mi defendido, como así también trabó embargo con respecto de las cuentas que tiene en los bancos, ¿eh?
Uh-huh. O sea que en realidad para la fiscalía hubiera sido más fácil pedir la imputación utilizando esos elementos dentro de lo que eventualmente podría ser el enriquecimiento ilícito antes que de los audios.
Sí, sí, sí. En esa causa la fiscal Victoria Acuña, yo creo que se apresuró notablemente. porque tiene forma de explicar esas cuentas que son, dicen son seis, y bueno, en esas seis cuentas, una de ellas es donde cobraba su salario, otras dos están sin movimiento hace 3 años y tienen entre los dos 300.000 guaraníes, otra de ellas es una cuenta conjunta de su familia, y la de dólares, que es la que más dinero de movimiento tuvo, que es que asciende a $23.400 en el año, es una cuenta que se abrió en conjunto con la hermana como consecuencia de la sucesión de su padre, de su finado padre. Entonces él tiene manera de explicar el origen de ese dinero, y además sigue señalando la fiscal, la que tiene dos vehículos. Uno es un Mercedes modelo 99, que entre paréntesis le robaron a mano armada hace varios años atrás, y otro un Toyota Corolla modelo 2013, que también tiene manera de demostrar cómo adquirió ese robado. No es escandaloso, vamos a decir, la diferencia de lo que él percibe y lo que se señala que tiene, ¿verdad? Entonces, yo digo que es muy con mucha prisa la fiscal la actuó, porque le hubiese pedido a él que se presente, que explique, que pida más informes, porque de lo contrario, en otros casos, voy a utilizar el ejemplo del caso de Javier Díaz Verón, el fiscal general del Estado que está investigado por enriquecimiento ilícito. Entonces, con el mismo criterio que tiene Victoria Acuña, la fiscal Yolanda Portillo le tenía que ya haber imputado y pedido prisión del señor Javier Díaz Verón, porque ese es el criterio que debería de tener la Fiscalía de Delito Económico, no criterios dispares, porque para uno de una manera y otro de otra manera.
¿La igualdad procesal le llaman a eso?
Sí, es un principio que está consagrado no solamente en la Constitución Nacional, sino directamente en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Uh-huh. Igualdad de oportunidades procesales.
Sí.
Entonces, directamente a este señor, además también la forma como se presentó la denuncia, que fue la denunciante y eligió su fiscal. Lo que normalmente se hace en este tipo de casos, Javier, es se presenta la denuncia en mesa de entrada del Ministerio Público de Delitos Económicos y Anticorrupción, pasa a una oficina de la jefa del Ministerio Público de esa oficina, ante la fiscal Patricia Doria. Ella analiza la denuncia, entonces emite un dictamen diciendo si hay elementos para investigar o no hay elementos para investigar. Entonces, luego de lo cual le pasa al fiscal adjunto, todo esto puede hacerse en un día, conste, pero no se hizo, nada más que eso yo estoy diciendo.
No, y el fiscal, se entiende claramente ese procedimiento.
Y el fiscal adjunto debe asignar un fiscal o una fiscala para que continúe. En este caso, la denunciante se fue, golpeó la puerta de Victoria Acuña y le dijo, acá te presento mi denuncia.
¿Estás hablando de la señora Mabel Renfel?
Estoy hablando de Mabel Renfel, exactamente. Ajá.
Pero en forma paralela, pareciera mentira, doctor, pero la fiscalía está predisponiendo absolutamente todo para el trabajo de usted. Les está facilitando el trabajo.
En el caso de los audios.
Sí, en el caso de los audios.
Sí, creo que sí. Así como hasta ahora se está desenvolviendo, sí, coincido contigo.
No quiero que tomes mal lo que voy a decir, pero pan comido este trabajo que te están dando.
Bueno, no es tanto así tampoco, ¿verdad? Porque como en muy pocos casos hay un interés notable de la ciudadanía y de muchas personas vinculadas hoy día con el proceso electoral que vamos a tener este año y que quizás a los efectos de obtener votos a su favor están señalando y están siguiendo de cerca esto y haciendo el seguimiento. Entonces, no solamente acá en este tipo de casos triunfa el argumento jurídico, sino que también se tiene en cuenta lo que dice la ciudadanía, etcétera. Entonces, a mí no podría yo decir de que es pan comido así directamente, ¿verdad? Porque y además esto está empezando. Estamos el primero día de enero y termina en junio esa etapa preparatoria, siendo que puede ampliar. O sea, hay todavía mucho tiempo para la fiscalía de reencauzar su actividad investigativa y ver la posibilidad de incorporar otros elementos.
Doctor, para contextualizar nada más un caso, el caso de los audios, es cierto, no tienen orden judicial. No tienen validez. Algunas interpretaciones dicen que sí tiene validez, otras dicen que no tienen totalmente validez. Ustedes sostienen esa línea y lo más probable es que sí tengan razón, ¿verdad? Pero hay un antecedente en un caso de una mujer, de una cadete de la Academia Militar, que fue sometida sexualmente por 5 cadetes. El video,
recuerdo el caso.
El video no sirvió como prueba, pero la desgrabación sí formó parte del trabajo presentado por la fiscalía. O sea que, y creo que la corte, no sé el término técnico, no sé si se dice acordada, decisión, no sé, pero había dicho de que sí, la desgrabación de un video, de un audio, puede constituirse en elemento de valor.
Sí, recuerdo ese caso, pero te quiero decir lo siguiente, Javier. No quiero ser puntilloso, pero me obliga a la situación que me está planteando a la siguiente manera. Vos tenés ahí la computadora y tenés internet.
Sí.
Pido que entres en la Constitución Nacional y vayas al artículo 36. En el artículo 36 habla sobre el derecho que tenemos todas las personas a la posibilidad de que sea protegida nuestras cartas, nuestro correo, etcétera. Y allí dice directamente: conversaciones telefónicas no podrán ser interceptados sino por orden judicial. En el caso que vos me estás diciendo es un video, no es una conversación telefónica. Se trata de una grabación a través de este tema que se conoce como video. Y bueno, lo que surgió de ahí fue, me estás diciendo que fue admitida por la corte, pero no es el mismo caso nuestro, donde hay conversaciones telefónicas, es otro totalmente otra cosa.
La abogada Carolina Llanes, por ejemplo, dice que cuando en estos audios se abordan cuestiones que tienen que ver con la administración de justicia, en este caso es una cuestión de Estado, pierde totalmente validez el punto que estás refiriendo. Es más importante aquello que tenga que ver con las cuestiones de Estado que con las cuestiones particulares.
Sí, conozco el criterio de la distinguida colega. Y lo que te puedo decir al respecto es que cuando es de interés público, y cuando se tratan de cuestiones como la que estás diciendo vos, en todo caso debe uno trasladarse a lo que dice el artículo 33 de la Constitución. Pero el artículo 33 de la Constitución señala otro tipo de conducta, es a los efectos de proteger la privacidad familiar y personal. En este caso no hay ningún tipo de protección de una cuestión familiar o personal. Acá se habla no de la intimidad de una persona, sino de conversaciones telefónicas. Y en el caso que del artículo 33, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona está desnuda en su casa, en el patio de su casa, entonces eso es lo que protege ese artículo. Ahora, si yo estoy cometiendo pornografía infantil y me observa el vecino, entonces ahí no hace falta que tenga la persona que me está filmando o que me está quitando fotos, no necesita una orden judicial para poder activar esa situación. Entonces no hay que mezclar las cosas. Esto es conversaciones telefónicas y bien o mal el 36 habla de eso, es protegiendo a esas circunstancias, ¿verdad? Entonces nosotros decimos de que no hay que mezclar las cosas. Eso es lo que decimos, Javier.
¿Qué va a pasar si, por ejemplo, ahora la fiscalía dice, está bien, todos aquellos expedientes que se mencionan en estos audios los vamos a someter a estudio y consideración y vamos a hacer un cruce para ver si se traficaron influencias, se asociaron para cometer algún hecho punible dentro de estas investigaciones, como ejercer presión o el famoso cohecho pasivo agravado. Ahí su cliente no tendría otra salida, obviamente, porque no, se va a probar de que efectivamente en esos casos estuvo involucrado.
Javier, yo considero que es necesario revisar los expedientes que el Ministerio Público cree que hubo tráfico de influencias, que se realice, que se vea, si terminó, no terminó, cómo terminó, quién triunfó, quién fue el magistrado, porque si hay tráfico de influencias, Javier, un juez o un fiscal es el responsable de eso, ¿verdad? Entonces, ver la conducta de estos magistrados, ya sean fiscales o jueces, y en todo caso a partir de allí, también imputarle a estas personas, que yo estoy, celebro, ojalá que la fiscalía Javier.
El hecho que su cliente haya renunciado al cargo de secretario del jurado, ¿jurídicamente tiene alguna validez para aprobar alguna responsabilidad en estos audios?
No, fue una decisión personal. Yo le sugerí también esto para que, bueno, la fiscalía haga su trabajo, que el jurado también vea la manera de cambiar sus funcionarios. De hecho, después de eso, fue destituido Oscar González. Él, recordemos que él renunció mucho antes, ¿verdad?
Entonces, renunció también.
Sí, de hecho, él está separado del cargo desde principios de noviembre. El jurado en juiciamiento, porque allá en principio de noviembre salieron los primeros audios.
Sí.
Y luego con mayor intensidad la semana de las elecciones internas de los partidos políticos. Pero desde noviembre él ya fue sumariado y separado del cargo, suspendido. O sea, no se iba más a trabajar de él. Y luego en diciembre, digamos, concretó con su renuncia finalmente.
Claro. Jurídicamente hablando, para la fiscalía es el trabajo mucho más delicado, mucho mayor desafío en la investigación para, como digo, jurídicamente determinar responsabilidades e implicancias. Pero moralmente hablando, esos audios determinan claramente que esas conversaciones existieron y que, bueno, evidenciaban un manejo de ese modo de la justicia. Eso es innegable. Lo que quiero un poco recapitular es, doctor, ¿su cliente sabe cómo le grabaron todo esto?
Sí, sabe. Y a propósito de tu afirmación, que también yo coincido contigo, yo aprovecho esto porque te imaginarás las críticas que he recibido en las redes sociales, sobre todo. Yo quiero decir al respecto que nosotros, los profesionales abogados, los fiscales, los jueces, somos abogados de derecho, fiscales de derecho, jueces de derecho, no somos de conciencia. Entonces a mí cuando me han contratado para que yo técnicamente, jurídicamente, le represente a Raúl Fernández Lima, lo primero que veo son las irregularidades dentro del proceso. No significa que yo esté apañando el tráfico de influencia, el cohecho pasivo, que padezco cotidianamente de mi actividad profesional, y no estoy de acuerdo de ninguna manera con esa situación.
Yo te salgo al paso, doctor. Si yo estuviera envuelto en un escándalo o en una cuestión en el que el Ministerio Público sospecha que cometí un hecho punible y tengo la posibilidad de llamarle a un abogado y tengo la posibilidad de llamarte, te llamo. O sea, es un trabajo profesional.
Bueno, sí, gracias, Javier. Y eso, solamente aproveché esta ocasión, ya que abordaste el tema de lo reprochable que son las actividades como la de tráfico de influencia, cohecho, pasivo, etcétera. También como para poder dar mi posición al respecto, ¿verdad?
Creo que hasta en las escuelas de derecho hasta hoy siguen siendo tema de debates esas cuestiones, doctor.
Sí, es cierto, sigue siendo y el derecho a la defensa es un derecho constitucional que está consagrado, que es un derecho. Bueno, si yo no hubiese sido abogado, hubiese sido otro. Y si no, a nadie hubiese sido abogado, entonces no puede prosperar un caso así, porque tiene que ser defendido por un abogado, así de sencillo nomás.
Claro.
Entonces, también quise referirme al respecto, ¿verdad?
Bueno, lo cierto es que su cliente sí sabe cómo le grabaron. ¿Cómo es lo que le grabaron, doctor?
Cierto, me estaba diciendo. Él sí sabe que le metieron un micrófono al teléfono y los detalles de dicha circunstancia y los responsables en la declaración indagatoria ante el Ministerio Público oportunamente va a brindar. No. A mí me confió y yo no puedo luego más que eso decir, porque tengo el deber del secreto profesional, que no puedo difundir algo que me han confiado hasta que esta persona, en este caso Fernández Lindman, me habilite y o él mismo declare ante la fiscalía. Uh-huh. Pues a partir de allí sí yo voy a poder decirte todos los detalles al respecto.
Significa que le... A ver, yo tengo un teléfono última generación, se dice, doctor, ¿verdad? Que lo había comprado. Es como que le insertaron un aparatito al teléfono.
Sí, así mismo. No es un aparatito, un micrófono directamente.
¿Y cómo ocurrió eso?
Y bueno, y eso es lo que te digo. Yo los detalles no puedo decirte, Javier, ahora, por el momento.
Uh-huh. Es el famoso caso este en que supuestamente le enviaron de regalo un teléfono de una compañía y cosas así. En esa línea, voy a respetar que no quieras dar datos, pero en esa línea nomás, ¿ustedes ya tienen, por ejemplo, identificado a quién eventualmente le pudo haber enviado el teléfono, lo que implica accionar contra esta persona?
Nosotros estamos evaluando. Lo que pasa es que el 144 del Código Penal, porque el 36 de la Constitución Nacional que estamos hablando recién,
¿sí?,
tiene su proyección en las leyes, en este caso el Código Procesal Penal. Y el 144, que habla de la lesión del derecho a la comunicación, establece este tipo de conducta, es que el que le pincha el teléfono a otro, para utilizar un término de la calle,
sí,
y graba la conversación telefónica entre Javier Panza y Álvaro Arias. Conversación telefónica, no una entrevista como esta, ¿verdad?
Sí.
Entonces está cometiendo un hecho punible, que es el 144. Y el 144 tiene una particularidad. La fiscalía, porque me preguntará, ¿y por qué no la fiscalía no investiga? Y porque depende de la instancia de la víctima. La persecución penal, en ciertos casos como ese, depende de la instancia de la víctima. Entonces, la víctima, en este caso Fernández, no decidió aún, por recomendación mía y por un análisis que en su momento vamos a dar. Todavía no hemos presentado esa denuncia. Lo haremos en su momento, ¿verdad? En su momento lo haremos.
A ver, demasiado a gusto esta entrevista, doctor, que ya me voy a adelantar nomás ya a los hechos y te voy a plantear lo siguiente. Dentro de, en calidad de víctima de su cliente,
sí,
hablamos de dos líneas ahí, dos aristas, sí, tiene. La primera es porque, sí, le grabaron.
Sí.
Y la segunda es porque publicaron una conversación privada.
Se difundió, sí.
Entonces, ¿significa qué? Están, Javier, tratando de identificar,
Javier,
quién le
está... Javier, escúchame, Javier, acá me están llamando del juzgado. Yo, de hecho, estoy en la acá en el juzgado penal de garantía número 3. Voy a tener que cortar acá.
Antes de que me corte nomás, ¿van a accionar contra los periodistas o contra el medio?
No. Contra Mabel no. Yo te digo eso, y además, si él decide hacer eso, yo no me voy a inhibir, ¿verdad? Porque Mabel, yo fui su abogado en un juicio oral que terminó en tres instancias. Aquella vez que justamente le atribuyeron ciertas cuestiones y estuvieron involucrados, condenados, Schenck y Dávalos, un periodista que es colega de ustedes.
Sí, conozco. Entonces, el caso.
Sí, y en ese caso yo fui el abogado de Mabel, estuve en un juicio oral con ella a mi lado. Yo no puedo hacer nada en contra de ella, y no, me parece que no amerita. Luego acá el responsable es la persona que le grabó, y esa persona es la que tiene que responder en su momento.
¿Y ustedes saben quién fue?
Sí, señor, tenemos nombre y apellido en su momento, que vamos a ver. Te corto, Javier, te agradezco.
Álvaro, es un gusto. Hasta luego. Ahí estaba. ¿Flecha?
Sí.
Hombre, ¿upaiteñan de Álvaro Arias?
Agenduín, hay que le tengan eso.
Que tienen nombre y apellido y en su momento van a dar a conocer de quién fue quien ordenó estas grabaciones, dice.
Sí, escuché. Estaba a su lado en todo momento. escuché cuando hablaban de las cifras, de los montos, oye, defender con a mí la tipo, bueno, por algo es abogado, ¿no?
Mira que no es sin ánimo de... es un buen abogado, ¿verdad?
Sí.
Utiliza exactamente el movimiento de la fiscalía y, insisto en esto, Fernández Littman es un escrache y hay que escracharlo, ¿verdad? Por estas grabaciones, porque acá hay una responsabilidad moral, una violación a la ética, todo lo que sea, en forma paralela que jurídicamente hablando se puede aprobar su responsabilidad, ¿verdad? Pero la fiscalía le está predisponiendo a los defensores de los acusados. Me paite supe la forma de defenderse y eso es cuestionable. Sí, y reclamable al Ministerio Público.
Sí, totalmente, Javier. Además, la defensa tiene, digamos que en términos simples, tiene clara la película en cuanto a lo que va a hacer el Ministerio Público. Es muy previsible, digamos, para ellos la jugada que hace el Ministerio Público. Están 5 pasos adelante.
Le diste en el ojo a la cuestión, Flecha. Bueno, entró ahora el abogado, entró ahora al despacho.
Sí, estaba haciendo trámites con dentro del juzgado, digamos, y varios medios de prensa estaban ya asediándolo mientras estaba en una extensa entrevista con los 800 AM. Ahora parece que lo van a agarrar nuevamente.
Bueno, volvemos después de este corte que tenemos que hacer para ver cuál es el trámite que a partir de ahora surge, Flecha. Un gusto.
Dale, Javier, hasta luego.
Carlos Flecha, periodista.